El domingo es indómito en la 88.5. El domingo es Dingo Domingo. Domingos salvajes que se toma Radio Concierto.
Biólogo con intereses en la comunicación y la formación de comunidades, Humberto Maturana es autor de trabajos revolucionarios en el campo de la biología del conocimiento. Definió la vida desde un punto de vista radicalmente distinto, le puso un nombre a aquel impulso que nos impulsa a convivir en sociedad y es prácticamente un desconocido en su propia tierra. Humberto Maturana entrega ahora sus enseñanzas a través del Instituto Matrístico y sobre el amor, el idioma, la cultura humana y el destino de nuestra especie, entre otras cosas como su gusto por los Beatles, conversa en este Dingo Domingo con nuestro periodista Patricio Ursúa.
¿Qué es el amor?
Amor, amar. Nosotros en el instituto preferimos hablar de amar para referirnos a la acción. El sustantivo detiene, el verbo hace referencia a lo que, al fluir, a lo que ocurre, al suceder.
Entonces, ¿qué es amar?
Una persona dice que alguien tiene una conducta amorosa cuando ve que ese alguien se conduce de modo que a través de lo que él hace, él mismo surge en su legitimidad con él o con ella. Es decir, el amar es el modo de relacionarse en el cual el otro no tiene que disculparse por ser, en el cual la actitud de uno no antepone un prejuicio, una expectativa o una exigencia en la relación y abre, por lo tanto, espacio para que aparezca lo que quiera que pueda aparecer.
¿Por qué, a primera vista por lo menos, pareciera que los seres humanos somos los únicos que amamos? Si finalmente el amor o amar es un estado que permite la existencia de otro finalmente.
Exactamente.
Y no somos los únicos que vivimos en comunidades, ¿por qué pareciera que sí somos los únicos que amamos?
Nosotros sabemos que no somos los únicos que amamos. De hecho, cuando uno tiene un perro en su casa y lo saluda cuando uno llega a la casa y dice qué amoroso, o la persona que viene con uno le dice qué amoroso tu perro, o tu gato, o el pajarito. O sea, lo peculiar del humano no está en lo amoroso por sí mismo, sino que está en que pertenece a una historia evolutiva en el cual el convivir amoroso ha sido lo central, no la lucha, no la agresión. Es en una expansión de la relación de acoger, de nutrir, de la relación materno-infantil de la infancia a toda la vida, hasta la vida adulta, hasta la vejez. Y por eso es que los seres humanos necesitamos esta relación en todos los momentos de la vida. Los seres humanos nacemos amorosos. Todos los seres humanos nacen amorosos, nacen en la confianza implícita. El bebé nace en su estructura, en su anatomía, en su fisiología, en la confianza implícita, porque no es una confianza pensada, de que llega un entorno que lo acoge, que lo ve, en que hay ternura, en que tiene presencia. Y se va transformando luego a lo largo de su crecimiento, desde el útero, en verdad, en ese entorno. Y a veces esto no se cumple.
Pero si el amor finalmente es parte tan importante de la historia de una persona, ¿por qué también el conflicto es tan importante entonces? ¿Por qué a veces lo cotidiano es más conflictivo que amoroso?
El conflicto es cultural, pertenece al modo de vivir, un modo de vivir que niega esta otra condición básica. A veces este inicio amoroso es traicionado por circunstancias de la convivencia. Traicionado quiere decir el bebé es desdeñado o es maltratado o es abusado. Y ese inicio, digamos, ese bebé que se inicia en esa condición básica primaria, se va transformando según el entorno de convivencia que va teniendo. Fíjese usted que si usted tiene en su casa una perra y tiene perritos, esos perritos se van a transformar con la mamá perra y con el entorno familiar en el cual esté esa familia de mamá y crías, mamá perra y crías perritos. Y esos perritos pueden ser acogidos o pueden ser maltratados. Yo, dueño de casa, no quiero a los perros y los... este perro, ¿no? Lo desdeño, lo empujo. O digo, qué lindo este perrito. Y esas dos formas distintas conducen a historias de vida diferentes. Y lo mismo pasa, y mucho más, en la vida de los niños, de niños y niñas humanos. El futuro de la humanidad no son los niños, somos los adultos con los cuales los niños viven, porque ellos se transforman en su vivir con los adultos con los cuales conviven.
Estamos hablando con el doctor Humberto Maturana en Dingo Domingo de Radio Concierto. Sí, si lo social es una especie de espejo de lo biológico.
Es que no es así.
¿No es así?
No, no es así. Nosotros como organismos, a ver, el organismo es ese ser vivo que está operando como totalidad en el espacio en que vive. Entonces está el modo de vida de esta totalidad en el espacio relacional. Y en el espacio relacional tenemos a otros seres vivos en el entorno, entes no vivos, pero entre los otros seres vivos podemos tener miembros de la cercanía biológica, como en el caso de la familia, o no. Por ejemplo, el perro que llega a la casa y que usted lo acoge y lo cuida pasa a ser un miembro de la familia cultural, pero no es un miembro de la familia biológica.
Biológica, ciertamente.
Entonces, es la historia de vivir de los organismos la que es particular en las distintas clases de organismos. Y las distintas clases de organismos tienen distintas historias de vivir que a lo largo de la historia se va transformando y se va transformando la corporalidad de los organismos según el modo de vivir que se conserva. Y los seres humanos pertenecemos a una historia en la cual los primates bípedos que fueron nuestros ancestros hace 3 millones, más de 3 millones de años atrás, configuraron un espacio acogedor, amoroso, en torno a la hembra, donde los niños se transformaron en ese espacio y se fue conservando de generación en generación. Lo central en esta historia es esta constitución de este espacio amoroso, de este espacio de participación, de cercanía en el entorno definido por la cercanía con la hembra mamá y con los machos que estuviesen allí mayores, no solamente los hijos. Pero ese entorno amoroso en el cual participan todos, inicial, da unos 3 millones de años atrás, digamos, ningún inicio es así instantáneo, es simplemente...
Claro, no hay un interruptor.
No hay un interruptor, es la constitución de la familia ancestral. Y entonces nosotros pertenecemos a una historia evolutiva de conservación del espacio amoroso en torno a la hembra, que constituye la familia ancestral, donde surge el lenguaje y el conversar como modo de vida. Así que nosotros pertenecemos a una historia particular de este vivir cercano, en colaboración, en cooperación, donde surge el lenguajear como modo de vivir, y somos el presente de esa historia. Pero ese modo de vivir se expande no solamente de la infancia, sino que pasa toda la vida adulta. Y los seres humanos transformamos en espacio amoroso nuestro entorno. Por ejemplo, hemos hablado 2 veces o 3 veces ahora del animal doméstico, del perro, del gato. Y resulta que este perro o este gato se transforma en un ser amoroso todo el tiempo en la convivencia con los humanos, a menos que lo rechacemos. Si usted rechaza al gato o al perro, se transforma en un ser huraño, distante, agresivo.
Ahora, ya que la familia es un tema, ¿qué pasa con la disolución de la familia? ¿O qué pasa con el surgimiento de nuevos modelos de familia con dos mamás o dos papás? ¿O con padres del mismo género?
Antes de contestar a eso, y si se me escapa usted me la pregunta de nuevo, otra cosa que tenemos los seres humanos es que hacemos teorías. Teorías sobre cómo debe ser el vivir. Teorías que definen cómo debiéramos vivir. Y son las teorías que en nuestro ser cultural, existimos en el lenguaje, en las conversaciones, a lo largo de esta historia, que empieza mínima, ¿no? Pero una de las cosas que surge en esta historia del lenguaje y del conversar son las teorías explicativas, las teorías de lo deseable, las teorías del debe ser, las teorías de lo que uno quisiera que fuese. Y cuando los seres humanos empezamos a tener teorías, empezamos a vivir en función de las teorías. Y las teorías van definiendo cómo debiéramos hacer las cosas, cómo debemos educar al niño, cómo lo debemos tratar.
Se convierten en normas.
Exactamente. Se convierten en normas que van desvirtuando o apoyando esta condición fundamental de ser amoroso. No, mira, no, si tú tienes que enseñarle las reglas de la vida, porque la vida es lucha, no lo malcríes. Entonces tengo que exigirle, tengo que castigar, tengo que hacer una vida estricta con el niño. O no, si el niño va a aprender, en la medida que tenga confianza en sí mismo y aprenda las cosas de la vida, va a tener autonomía suficiente como para vivir lo que surge en la vida, porque no va a dudar de sí mismo. Y no va a dudar de sí mismo porque sus padres, su entorno familiar, lo han respetado. Dos teorías fundamentales distintas que llevan a consecuencias muy diferentes, a modos de vida muy diferentes.
De hecho, Woody Allen también fue tiracómica en algún momento, al estilo de Garfield o qué sé yo. Y había una en que estaba Woody con su hijo, que también era un Woody chiquitito, jugando ajedrez, y vemos el pensamiento del Woody caricatura, que dice: si le gano,